porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no importa la hora que sea, bienvenidos a Media Hora Suficiente y bienvenida mi Isa a compartir otra semana conmigo.
¡Upa! Papito, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
Todo bien, gracias a Dios, espero que tú estés bien, espero que los que nos escuchan, si no están bien, les vamos a alegrar el humor y si están bien, bueno, vamos a continuar con esta racha, porque aquí les traemos las mejores recomendaciones en series, música y películas, porque para ello media hora
es suficiente. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @WoyosWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@IBecchionache, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. A ver, me traes un estreno porque siempre me sorprende con un estado de la gente que tú dices, ¿qué? ¿De verdad? ¿Eso
bueno,
todavía existe?
Tú sabes que a mí me gusta el hip hop, soy gran fanático. El año pasado fue 50 aniversario del nacimiento del hip hop y The Future con Metro Boomin y la participación de Kendrick Lamar, que ya ellos sacaron el disco. El disco es una cosa espectacular. Colaboraron en esta canción que se llama Like That, que está en número uno en Billboard, Isa.
Ok. O sea,
¿a quién desplazó? Desplazó a Beyoncé, desplazó a Benson Boone, que la viene pegando desde hace 2-3 semanas cuando lanzó el release de Beautiful Thing. Bueno, Beyoncé y Miley Cyrus tenían un tema que se llama It's Most Wanted. Realmente la muestra de Billboard de los primeros puestos era Beyoncé y ahora resulta este tema particularmente lo hacen con un featuring de Kendrick Lamar, un poco de fusión de hip hop y trap.
Que
el trap gringo lo puedo escuchar, el trap latinoamericano me cuesta un poco porque es como mucho más violento. No
sé. Es como demasiado.
Sí, sí, creo que el tema generacional
es negra.
Sí, creo que el tema generacional afecta, dice. O sea, ya no somos unos muchachos. Sí. De repente hace 20 años atrás lo hubiese agua nada más. Ahorita me tengo otro
Alka-Seltzer
y otras cosas.
No. Y que tú sabes también qué es lo que está pasando. Que anteriormente cantábamos las canciones y no sabíamos lo que estábamos diciendo. Ahorita tenemos que un sentido de pertenencia con la canción. Tú dices, ¿qué es esto? Porque dicen este tipo de cosas, ¿sabes?
Sí, sí, subieron la barra bastante. Pero, por ejemplo, este tema Like That, que es con el featuring de Kendrick Lamar, tiene esta fusión de hip hop y trap que hace bastante bien Future, pero adicionalmente tiene la destreza lírica o ese elemento lírico que Kendrick Lamar suele poner en sus canciones. La letra gira en torno de, bueno, lo que es típico, la riqueza, poder, éxito, la ambición, las típicas cosas que son bien cotidianas en el hip hop, trap y rap hoy día. Como te digo, está en número uno en las carteleras. El video es impresionante porque es un ambiente así como que, no sé, Dubái, una cosa súper lujosa. En verdad, visualmente es muy genial y coste. No es el único tema del disco que se ha posicionado de número 10. Está Type Shift, que a diferencia de este, es Future y Metro Boomin con Travis Scott y Playboi Carti.
Ah, mira.
Les recomiendo escuchar el disco completo. Estas son las que están entre los 10 primeros lugares, pero de un disco de 11 temas, tener dos entre el top 10, creo que es bastante.
Ok, claro, indudablemente. No, y que haya derrotado a Beyoncé tiene su mérito, hay que decirlo, porque Beyoncé está ahorita con el country, que la están criticando muchísimo porque está tocando canciones de country que no es canciones para negras, entonces ahí se armó una polémica. Bueno, para que hayan llegado a ese nivel, bueno, tú sabes.
Qué bueno ser latinoamericano y no vivir de esos conflictos, ¿no?
No, pero cada región tiene una manera crítica de hacer y descomponer el éxito de cualquier forma. Ahorita de verdad que la generación de cristal se expandió, yo no sé qué está pasando, que todo es una crítica para todo, o sea, en vez de apreciar el arte como sea y el espectáculo como sea, ya, o sea, por Dios, ya, siéntense y relájense y disfruten.
Y lo otro, Isa, Beyoncé es como Cats en Broadway, o sea, 30 años en los primeros sitios de Broadway. Bill Jones tiene como 20 años entre los primeros 20 lugares de Billboard.
Sí, sí, sí. Tú sabes que yo no soy muy fan de ella, pero bueno, obviamente a ella no le iba a importar eso, pero en fin, hay que reconocer que también la tipa tiene su show, su escenario.
Sí, vale.
Que tiene de todo, pero bueno. Mira, hay un chico que tengo que decir, sabes que yo con los números soy terrible, pero tuve que sacar cuentas y decir cuántos años tiene ese muchachito. Bueno, se llama Humberto Rodríguez Terrazas, mejor conocido en el mundo artístico como Humbe, y nació el 11 de noviembre del 2000, es decir, tiene 24 años. Pero ¿por qué me llama la atención? Un niño, por el amor, pero ¿cómo compone? ¿Qué cantidad de talento hay en esta persona tan joven, ¿ok? O sea, en el 2017, es decir, con 17 años, quizás 16, ponte tú, comenzó a producir y comenzó a cantar. Obviamente, bueno, él toca la batería, toca la guitarra, toca el ukelele. Tiene unas letras preciosas, de hecho los nombres, las canciones son tan bellas, se llama Todo lo que quiero eres tú. Comenzó a cantar la canción de María Carey de Navidad, por supuesto, la convirtió, la comenzó a grabar, él es mexicano. Específicamente,
Christmas, mentira.
Sí, 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 sí. le quedó genial. Esa es la canción, yo creo que la que más ha sido los covers de todo el mundo y la que siempre suena en Navidad. María Carey, de verdad que en diciembre factura como las dioses.
Sí, a ver, ¿tú sabes que este año la desplazó otra artista, que era una artista de los 50, que hicieron como un release del tema?
¿De esa misma?
No, hay una artista de los 50 que tenía un tema de los años 50 e hicieron un release, pero destronó a María Carey este año 2023, después de 20 años, Isa. María Carey tenía 20 años liderando las listas de Navidad.
No, sí, sí. Ella está de enero a noviembre sentada, sin hacer nada. En diciembre comienza a trabajar. Ella trabaja más de diciembre. Entonces, bueno. Sí, sí. Humberto, Humbe, comienza a cantar en el 2018, canta Te Quiero Ya, con la compone, toca la batería, como te digo, compone la batería, toca la guitarra, toca el ukelele, compone, escribe divino. Bueno, que él es mexicano y específicamente es de Chihuahua, ¿sabes? Que yo con el gentilicio mexicano a veces me confundo con los términos. Y él
comenzó a cantar.
Sí, chihuahuense, suena como perrito, suena como perro, como el perrito, obviamente, como el perrito.
Claro.
Entonces él, bueno, cantaba en casa de su abuela y bueno, mira, comenzó a escribir, él comenzó a hacerse más que todo subiendo covers en YouTube y bueno, evidentemente se llamó la atención y por supuesto en el 2024, específicamente a finales de 2023, lanza una canción preciosa que se llama Fantasmas, ¿ok? Pero ¿qué me llamó la atención de esta canción? Más allá de la historia que tiene este niño, de verdad que a nivel musical, es que se le dedica a una niña que tiene un accidente en la carretera Chihuahua, específicamente Ciudad Juárez, y los papás hicieron como un castillo en la carretera, como en honor a ella, ¿no? Y de hecho, okay, al castillo entras y tiene flores, tiene muñecas, tiene fotos de la niñita, y le escribió esta canción que se llama Fantasmas. De hecho, la portada de su disco es el castillo de esta niña, ¿no? Entonces, ¿de qué la letra? De hecho, él dice, yo hice la canción simplemente por un homenaje que le hago a alguien de mi tierra. Y bueno, resulta que es preciosa. Es una cosa como te hace sentir que más allá de tus seres queridos que están más allá, siempre hay un recuerdo y que el recuerdo te consume en el amor, ¿no? Y que ese amor tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. De hecho, la letra de la canción dice, en esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos de tiempos ajenos. Y que, bueno, yo lamento no haberme despedido de ti. Preciosa la canción, Jonathan, se llama Fantasma, de verdad. Obviamente se convirtió en un trending de TikTok, de Instagram, porque obviamente la gente comenzó a usar este fondo, sobre todo para dedicárselo a esas personas que ya no están contigo, ¿no? Porque es como una manera de agradecerle a esa persona, que aunque yo estoy en contra de eso, como tú le agradeces a una persona que ya no está, lo que hizo por ti, pero en fin,
claro.
una manera de convertirse un símbolo visible de alguien que estuvo contigo y que a través de esta canción te transmito. Preciosa, por favor, escuchen esta canción de Humbe, se llama Fantasmas, y de verdad que disfrútenla, no tienes que sentirla en el sentido de darle las gracias a alguien que ya no está, pero quizás él la hizo con ese efecto, ¿no? Con ese efecto de incluso es el momento de comenzar a apreciarla para darle las gracias a quien tiene cerca también, ¿no? Véanla, claro. Así, o sea, pero bueno, de verdad que es conmovedora la canción, con mucha letra, con mucha lírica, tiene una voz divina este niño y una música preciosa, ¿verdad? Que Fantasma de Humbe rompió los esquemas conmigo.
Bueno, tenemos dos estilos distintos, pero buena música como siempre. Y mira, la nota curiosa de hoy, ya que caímos en el tema. El tema de Rocking Around the Christmas Tree de Brendan Lee destronó a María Carey. La canción tiene 60 años, Isa. 60 años tenía la canción. no se había escuchado durante 60 años y resulta que el 2023, hay que ver esta guerra ahora. El 2024,
sí, porque ahora que viene, exacto, la voy a buscar para ver qué tal, a ver qué tan buena es como la de la María Caray. Okay.
Te voy a traer, yo no sé qué tienes preparado tú en cine, pero fui a Cines Unidos a ver Ghostbusters.
Ay, yo, Jonathan, no puede ser, por favor.
Sí, ponla, sí puede ponla, ser.
No, sí, pongan los timbaleros, por favor, a sonar, porque hoy vamos a coincidir después de 200 y pico episodios. O sea, vamos a coincidir, porque yo tengo que... Primero te recomendé Un Bebé Fantasma, y te tengo que hablar de Los Cazafantasmas, indudablemente, porque la fui a ver a las salas de Cines Unidos.
Bueno, pero te esperas a que yo hable... No, vale, mentira, vamos a conversar sobre... ¿Qué me gustó?
Cállate.
No, vale, para nada. Vamos a conversarlo, ya que coincidimos en la película esta semana.
Ok.
Te voy a decir, me gusta este tema... Primero, me encanta Carrie Coon, me gusta Paul Rudd. Los chamitos son bien agradables, cada uno con su personalidad bien desarrollada. Uh-huh. Que hayan incorporado un poco más la participación de Bill Murray, John Acker. O sea, sí, me parece chévere, no se dieron como que el terreno. No es que, bueno, están los cazafantasmas viejos, ya nosotros no somos personajes principales. No, mentira. Me parece una muy buena compaginación de una historia que se dice fácil.
Claro,
son 40 años que estamos viendo esto. La historia está bien desarrollada. Me parece que el espíritu de los cazafantasmas, que es pasar la vida... Bueno, es como los Gremlins, estas películas clase B de los años 80 y 90. Es la película de terror para toda la familia. Agradable. Podemos olvidar la que hicieron estas mujeres... Eso fue un desastre. Esto es una versión interesante. Hay presencia femenina. Si el tema es inclusión, bueno, ahora hay una casa, hay dos cazafantasmas mujeres, dos cazafantasmas hombres. O sea, me parece que la mezcla fue bastante buena. Incorporar a casi que todos los personajes principales de la primera fue genial. El alcalde, la secretaria, o sea, esas cosas fueron increíbles. Me gustó. No es una película que va a ganar el Oscar ni nada por el estilo. Yo la disfruté, me reí bastante, me pareció que ciertas apariciones se dieron en un contexto bien adecuado. No sé qué te pareció a ti.
Ok, bueno, mira, primero no sé quién de ese poco de nombres que diste, me imagino que son los cazafantasmas anteriores, me imagino que son los
Bill
señores,
Murray, obviamente. Bill Murray es uno de los señores, Dan Aykroyd es el otro señor.
Claro, indudablemente me imagino que son los señores antiguos, pero es importante, a ver, yo primero te voy a decir de qué va, o tengo que decirles a la audiencia de qué va, y luego te voy a dar mi percepción como buena fanática de Cazafantasma, porque además que a mí siempre me gustaba, creo que me disfracé muchísimas veces de Cazafantasma. Hay que seguir la secuela, porque es importante que esto se mantiene desde la anterior película, ¿ok? O sea, pudieras entender un poquito, pero necesitas ver la anterior para saber quiénes son estos personajes que están siendo incorporados, ¿ok? Porque además que le siguen dando el mérito a los anteriores, le siguen dando el mérito a uno de los que fallece, que evidentemente es el abuelo de uno de los protagonistas, que es el papá de ella, que aquí no estoy haciendo ningún tipo de spoiler. O sea, claro, es necesario que entiendas la historia de estos nuevos cazafantasmas. A ver, mi percepción, a mí me encantó, o sea, siento que es una película, no es una Avenger, como dices tú, no es una película ganadora de Oscar, pero mantiene la esencia en sí de lo que es un cazafantasma, ¿ok? Tú tienes que ir preparado a saber que vas a ver algo que realmente viene con historia, ¿no? Y que esa historia tienes que entenderla, y incluso yo fui con unas niñas y con las hijas, con las amigas de mi hija, y realmente no les hizo falta entender la historia, pero se la disfrutaron igual que yo. Claro, yo les iba medio contando, mire, ese es el anterior, o sea, para por lo menos encajen en la historia y tengan un poco sentido, más allá de que sea una distracción, que entiendan un poco el fondo de la película. Los efectos me parecen geniales, me parece el tema de que mantengan la historia, el tema del carro, me parece que mantengan el tema de la sede, de cómo era el cazafantasma, el tema del llamado por teléfono rojo. O sea, incorporar muchas cosas novedosas, evidentemente no pueden escapar que están haciendo una película que se está proyectando en el 2024. Pero sigue siendo en esencia un cazafantasma. O sea, me encanta la idea de saber que te sigo llamando porque tengo un fantasma en el cafetín. ¿Me explico? O sea, me pareció genial. Obviamente te traslada y te sientes, wow, qué nice esto. De verdad, qué cool se hicieron. Los creadores no perdieron nunca lo que realmente te transmitía las cazafantasmas en el año 80. O sea, yo tenía 8 años cuando la primera película. Yo me la disfruté bárbaro. O sea, hay que ir a disfrutar. Y es lo que estamos haciendo desde el principio. O sea, el entretenimiento es eso, disfrutarlo. O sea, no, yo siento que el tema de que no, que entonces no tenía efectos, viejo, o sea, estás manteniendo una película en su propia esencia. ¿Para qué cambiarle el para que, no hace falta tener que modificarla, sencillamente es adaptar la historia con nuevos personajes y ya, seguimos la misma historia, seguimos siendo los cazafantasmas y no, punto.
Y si lo ves en frío, hay cierta continuidad, o sea, pasaron, sí, pasaron 40 años, bueno, hay una continuidad, resulta que los nietos de uno de los originales ahora también es parte del equipo. O sea, me parece que no es disruptivo en ese sentido.
En absoluto.
Como fanático, yo me imagino que uno se siente agradado cuando una historia continúa. No es un remake, no se quiso hacer una versión de un mundo paralelo. No, sencillamente es una continuidad que se dio naturalmente 40 años después.
Totalmente, o sea, creo que estamos en un mundo demasiado acelerado, no creo que se leer las críticas, porque de verdad que no me llamó la atención hacerlo, pero si van a ese punto, creo que estamos en un mundo tan acelerado que vivimos con una constante ansiedad, que hay que sentarse sin exigencia, sencillamente mirar y disfrutar con los ojos y con el corazón. O sea, disfrútate tu película de los años 80. Ah, que tienes que entender la película vieja, posiblemente sí, posiblemente no. Quizás esa película te hace ver y retrotraer un poco la película para verla un poco, para interesarte. No, solamente pero critico una sola cosa a la película, sola. Los minutos post-crédito podrían ser un poquito más largos y un poquito más explícitos. Eso es todo. Ah, ojo, hay post-crédito. No se vaya a la sala de Cines Unidos porque hay post-crédito.
Sí, pero coste. Esto lo pueden ver ya mañana en Cines Unidos. Todavía está disponible en las carteleras. Y además, el estreno de la semana es Back to Black, que es la vida y música de Amy Winehouse, que empezó como cantante de jazz para acabar convirtiéndose en una superestrella de la música, ganadora de un Grammy. Su vida truncó en 2011 a los 27 años a causa de los excesos en el consumo del alcohol y las drogas. Pueden ya verla a partir de mañana en la sala de Cines Unidos, como también pueden, bueno, doble función. ¿Te acuerdas cuando uno hacía eso de muchacho? Doble función.
Sí.
Uno iba a ver una. No, ya no me da tiempo, ya con los años, las responsabilidades. Hay que ver series, hay que escuchar música, hay que preparar el programa, ¿no? Es imposible, Isa, ya que
No, yo sí lo he hecho, o sea, todo un viernes, que si yo sé que el sábado me toca parar a las 5:30, sí lo puedo hacer. Me lanzo una película de 7 a 9 y después luego sí,
salgo
relajada y fresca.
Tengo que mudarme a Plutón, donde un año dura, o sea, una traslación al sol dura 239 años, una cosa así.
Ay, no, ¿tú te imaginas que un día dure tanto? Ay, no, por favor, demasiado.
No, los días de ellos son mucho más largos, que creo que el día dura 6 meses de los nuestros,
vale,
una cosa así.
No, olvídate de eso. O sea, cuando cumplas años tú, imagínate, el tiempo pasa y cada día vas cambiando y sigues teniendo la misma edad después, ¿cuántos años? Olvídate de eso.
Bueno, pero eso no va sería a pasar. Una nota, o sea, para los que buscan la inmortalidad, podría ser una nota. Pero mira, no sé qué traes tú en series, no creo que coincidas conmigo, pero traigo una que se llama Criminal Record. Es una serie británica que está disponible en Apple TV y es impresionantemente interesante. Es una mujer afroamericana que es miembro de la policía de Londres, en Reino Unido, y ella, por una circunstancia, se ve como que relacionada con un caso de una mujer que llama al servicio de emergencia.
Okay.
Resulta que, oye, es difícil no adelantar a la historia, pero resulta que hay alguien condenado, voy a hablar de por lo menos de la mitad del primer capítulo, hay alguien condenado, y al parecer esa condena no está bien hecha. Al parecer esa persona fue condenada falsamente, y ¿cómo se descubre
esto? Además, tienes que decir, para toda esa tu asesoría jurídica, ¿ves que una serie social?
Bueno, exacto.
Ahí tienes que meterla inmediatamente.
Bueno, si ya están condenados, ya Isa no los puede ayudar mucho.
No
pero...
importa, claro que sí, hay muchos recursos para eso.
No, pero resulta que esta llamada hace ver que esta condena fue errada. Claro, es una condena de hace un par de años, pero esta llamada telefónica da luces de que hay una persona que está condenada bajo las mismas circunstancias y que no fue él, sino que es esta persona que agredió o estuvo en contra de la persona que sale a llamada de emergencia. Eso es parte de la historia. Interesante porque uno puede desenredar esto. Pero a eso se le suma todo un tema de corrupción relativa que hay en el departamento de policía con un jefe superior de la policía. Realmente bien interesante porque cada capítulo te deja en la zozobra de que, bueno, la historia va avanzando, pero bueno, ya se puede meter en problemas, cómo va a ser para evitarlos, cómo va a ser este tipo para fregarla un poco más o para complicarle las cosas. O sea, en verdad la dirección y el guión muy bien elaborado, o sea, la dirección muy bien hecha, y es una trama distinta a la que uno está acostumbrado. Porque no hay nada como que claro desde el principio. Uno puede decir desde el principio, bueno, él es malo y ella es buena. Bueno, no, okay. Todo tiene su
matices. El villano y el héroe, ajá.
Sí, no, pero resulta que el tipo no es que es malo, pero de repente está obrando mal. Interesantísimo. O sea, Criminal Record en Apple TV está disponible todos los capítulos. Una miniserie bien compleja dentro del concepto, pero sin que se haga pesada ni nada por el estilo.
Ya, ok. Me voy a Prime Video y te recomiendo esta serie que se llama Reina Roja. Como siempre, España trata de meterse en mi algoritmo y me recomienda esta serie, ¿ok? A ver, es 2024, súper nueva, es una sola temporada, 7 episodios que se ven bastante rápido, pero son complicados. O sea, a ver, es importante, se ven muy rápidos, pero es complicado. O sea, no puedes perder nunca los diálogos, porque además que son unos tiempos que van corriendo... vamos a decir como de una manera demasiado veloz. ¿Por qué? Porque la serie así te lo hace ver, ¿sabes? Porque realmente el tema se enfoca no en la velocidad de la serie, sino en la velocidad en lo que tiene que ser para que puedas lograr entender de qué va. Ok, ella se llama Antonia, es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Es extremadamente inteligente. Y su inteligencia, ¿qué hizo? La convirtió en una reina, porque los funcionarios policiales o la policía de manera secreta y de una forma, vamos a decir, como un experimento, la usan a ella, ¿ok? Porque ella tiene un don, simplemente ella dice que es una maldición. De hecho, ella, la serie trata de que ella trata de evitar que la gente sepa que ella tiene ese don, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ella, al ver un hecho, o sea, al ver un momento, una circunstancia, ella de una manera inmediata te puede dar todo lo que sucedió 10 minutos anterior. O sea, y okay, te dice el por qué sucedió. Y te lo hace de una manera descriptiva completamente, porque además que tiene, como es súper inteligente, te dice exactamente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un muerto, no sé qué, mira, tiene una bala metida en el intravenoso con el... te da toda la descripción interna que visiblemente un forense no lo hace hasta que abra el cuerpo. O sea, a ver, vamos, ¿no? Entonces, okay, es súper interesante porque entonces, además que ella... O sea, ella está, vamos a decir, de una forma secreta, pero entonces los funcionarios policiales no quieren saber que ella tiene esa retorcida manera de poder, vamos a decir, adivinar lo que pasó. Entonces, le ahorra muchísimo trabajo a la policía, pero la policía tiene que documentar lo que ella le está diciendo. O sea, ¿verdad? O sea, yo no puedo pararme en un juicio y decir, mira, es que a mí la Reina Roja me dijo que es que la bala vino... No, tienes que científicamente y técnicamente explicar todo lo que tú estás descubriendo, quizás con la información de ella, ¿no?
Es como un CSI inverso. Ella te da la respuesta, tú tienes que elaborar cómo llegaste a esa respuesta.
Sí, o sea,
tienes
claro,
que buscar la manera de... Claro, ella lo sabe porque, bueno, es brillante, pero... Tú tienes que ver que todos los elementos coincidan con lo, no que coincidan porque tú lo estás forzando, sino que buscar que lo que ella está diciendo sea demostrable.
Tenga sentido, claro, realmente. Claro. No es que ella me lo adivinó, no es que yo llame a una señora, una astróloga y me lanzó las cartas.
Una psíquica.
No. Sí. No. Se parece mucho a una serie, hay una serie que no recuerdo el nombre, que era un psíquico que te decía lo que había pasado anteriormente. Pero aquí ella tiene un poco más de credibilidad en su testimonio. Entonces, además que por ahí tiene que estar a la vez escondida de la información. Entonces, bueno, es buena, quizás un poco confusa, como te digo, es muy rápida, pero es muy interesante, no puedes perder de vista lo que está sucediendo. Pero el tema es súper interesante. Ella tiene un mentor que realmente la orienta un poco de una manera muy convencional de ser una policía secreta. Pero en definitiva es una serie muy interesante. A mí, por supuesto, por razones obvias, me llamó la atención. Pero realmente en sí está muy buena. Estoy a punto ya de terminar, voy por el episodio 5. Pero de verdad que se las trae. Es española, siento que es catalana, pero realmente no entiendo por qué el doblaje en Prime está completamente en español. Debe ser que es catalana, porque obviamente no tiene sentido haberla doblado al español. Claro. Pero de verdad que está muy buena. La Reina Roja en Prime Video está súper buena, de verdad.
Bueno, les dejamos ya dos buenas series. Dos buenísimas series, porque sí. No se pueden quejar, o sea, una de Apple TV, la otra de Amazon Prime, tienen una muy buena película, porque los dos coincidimos en que es una muy buena película, además el estreno de la semana, y dos géneros distintos para escuchar y disfrutar esta semana. Game Over.
over.
Hablamos de los fantasmas y quería darte un dato curioso de los fantasmas. Tres cositas importantes. ¿Quiénes suelen tener, o sea, a tu criterio, según la creencia, ¿ok? ¿Quiénes suelen tener con más facilidad la posibilidad de ver fantasmas? ¿Quién los crees niños. Tú? Sí, los indudablemente. Niños. Indudablemente no tiene preocupaciones, no tiene complejos, está mucha mente más liberada. Pero hay estudios que dicen que las mujeres tienen más coeficiente intelectual de poder ver un fantasma. O sea, tú no vas a ver a nadie, lo voy a ver yo, ¿ok?
Sí. Bueno, pregúntale a la Reina Roja, que tiene 242 de coeficiente intelectual, a ver si...
Y el otro dato curioso que te quiero dar a los fantasmas es que hay dos países en el mundo que suelen tener con certeza que siempre aparecen fantasmas. Irlanda y Escocia. ¿Sabes? Porque es un país que no tienes nada que hacer. Entonces los fantasmas se quedan allá. No tienen nada que hacer, se quedan allá. Porque hay muchas leyendas. Un montón de historia que tiene.
No, hay mucho tema céltico, tiene una historia de más de 2.000, 3.000 años. Eso, no, eso ayuda,
castillo,
¿no?
Castillo, claro. Cementerio, batallas, montañas, o sea, por eso que se entiende que supuestamente es donde aparecen más los fantasmas.
O además, hijos que se portaban muy mal y entonces los querían asustar más que a nosotros. Pero bueno, este episodio llegó a ustedes gracias a IBE, que es su asesora jurídica.
@ Suboyos Workshops, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, Misa, feliz fin de semana.
Ya, igual nosotros... para ti. Y si ves algo extraño, llámame, que yo soy la que pueda ver las fantasmas, no tú.
Sí, tú dices. No, yo no creo en eso. Pero bueno, a los que crean, feliz fin de semana. Disfruten nuestra recomendación y nos vemos la semana que viene.
Claro que sí. Un besito, papito. Vamos.
Bye, cuídate. Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do, and this influences my thinking.
Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital. I dislike you because you sit differently at the piano. Piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration of how I sit.
To get the instructions.